Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
I love you more than words can say. I love you, yes I do.
Do you need me?
I need you like the rose needs water. I need you, yes I do. I love you, yes I do.
Do you need me?
I need you like the rose in summer. I need you, yes I do. Than words can say, I love you, yes I do.
Do you need me?
I need you like the rose needs water. I need you, yes I do.
Dos noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro programa Hechos y Protagonistas. Bueno, una tiene que ver con el contexto internacional, es el golpe de Estado en Níger, país de África Occidental, donde los militares dieron un golpe de Estado, y aún se mantiene esta situación en ese país. La otra tiene que ver con el contexto nacional, tiene que ver con las primarias, un nuevo escenario
se le presenta al proceso de primarias en Venezuela, y es que la vicepresidenta de la llamada primaria, María Carolina Uzcategui, renunció diciendo o argumentando que no están dadas las condiciones para realizar estas primarias. Bueno, así vemos, amigos, cómo está el contexto nacional y el contexto internacional con estas y más noticias para nosotros hacer nuestro recorrido por los diferentes portales de noticias. Bueno, comenzamos con el portal del diario El Nacional, que destaca este golpe de Estado en esta región de África Occidental, Níger. Allá en Níger, bueno, el ejército dio un golpe de Estado y cerró las fronteras. Así titula el portal del diario El Nacional y los diferentes portales también de noticias y agencias de noticias desde el día de ayer y hoy. Nosotros, las Fuerzas de Defensa y de Seguridad, reunidas en el seno del Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria, hemos decidido poner fin al régimen, declaró el coronel mayor Armadau Abrahmanen en televisión. Bueno, la historia de este país, que es enorme, pobre y desértico de África Occidental, está manchada de muchos golpes de Estado, así resalta la nota periodística. Bueno, militares de Níger, país sin litoral de África Occidental, como ya le había señalado, aseguraron el miércoles por la noche que derrocaron al gobierno de Mohamed Bazoum en una declaración que leyó uno de ellos en la televisión nacional, en nombre de un llamado Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria. Dice textualmente el comunicado así: nosotros, las Fuerzas de Defensa y de Seguridad, reunidas en el seno del CNSSP, o el Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria, decidimos poner fin a un régimen, declaró el coronel mayor Amadou Abrahmane, flanqueado por otros 9 uniformados. Esto se debe al continuo deterioro de la situación de seguridad y a la mala gobernanza económica y social que está viviendo ese país. El militar también informó de la suspensión de todas las instituciones del país y ordenó al cierre de las fronteras terrestres y aéreas hasta la estabilización de la situación. Rusia, por cierto, lanzó un ataque masivo contra Ucrania con 40 misiles. Esa es otra información que destacamos también en materia internacional. Níger está afectado en varias partes de su territorio por la violencia yihadista que se extiende en el Sahel. Está dirigido por el presidente democráticamente electo Bazoum, en el poder desde abril del año 2021. La historia de este país es enorme, pobre y desértico, y como les decía, está manchada de golpes de Estado. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, instó a la liberación inmediata de Bazoum y advirtió que la entrega de la ayuda financiera estadounidense al país africano dependía de lo que llamó el mantenimiento de la democracia. Bueno, militares abrieron fuego, es otras noticias destacadas en torno a esta información que se genera allá en Níger. Militares abrieron fuego contra simpatizantes del depuesto presidente de Níger, Mohamed Bazoum, que se concentraban en Niamey para manifestarse en favor del mandatario. No hay información de heridos, el ejército acaba de dar un golpe de Estado, así señaló muchas informaciones a través de las redes sociales. Bueno, esta noticia sigue en desarrollo, amigos, esperando a ver qué sucede allá en Níger. Ya Estados Unidos dio una declaración y, bueno, esperamos a ver otras manifestaciones de otros países en cuanto a este llamado golpe de Estado en este país de la África Occidental. Nos vamos ahora al contexto nacional. Tenemos que María Carolina Uzcategui renunció a la vicepresidencia de las primarias, argumentando que no existían condiciones para realizar estas elecciones primarias de la oposición. Bueno, María Carolina Uzcategui, Carmen Martínez de Grijalva, María Carolina Uzcategui y Jesús María Casal y Corina Lloris Villasana es una empresaria que se desempeñaba como vicepresidenta de la organización. Manifestó que la meta establecida sobre el número de centros de votación no ha podido ser alcanzada. y luce cuesta arriba, dado los tiempos del cronograma. Esta vicepresidenta informó ayer miércoles que renunció a este puesto debido a la falta de condiciones técnicas y logística para llevar a cabo el proceso de primaria de manera amplia. Hoy, dice María Carolina Euskategui, no están dadas las condiciones técnicas y logísticas para que el proceso de primaria sea una consulta amplia y alcance así la mayoría de los venezolanos independientemente de su estrato social. Dijo Euskategui también en una carta dirigida al presidente de la Comisión, Jesús María Casal, y publicada por el medio El Político, sostuvo que la meta establecida sobre el número de centros de votación no ha podido ser alcanzada y luce cuesta arriba, dado los tiempos del cronograma. Bueno, por su parte, 20 Venezuela instó a los venezolanos a salvar las primarias. El partido liderado por María Corina Machado, 20 Venezuela, instó a los venezolanos a salvar la primaria luego de los sucesos ocurridos en los últimos días, como la renuncia de la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, María Carolina Euskategui. En este sentido, 20 Venezuela compartió un mensaje a través de sus redes sociales en el que destacó que se debe salvar la primaria y reiteró que hoy, frente a este complot para implosionar la elección del 22 de octubre, ratificamos que avanzaremos y defenderemos este proceso ciudadano hasta el final. Asimismo, agregaron que los enemigos de la voluntad ciudadana asuman su responsabilidad y le expliquen al país que no será cada venezolano quien escoja el nuevo liderazgo. Insistimos, no será el régimen ni sus cómplices quienes decidan el candidato y líder de la oposición. Lo escogerá la gente. Por último, añadieron también el equipo de 20 Venezuela que nuestro acompañamiento y respaldo a quienes valientemente siguen defendiendo el avance de las primarias, los venezolanos reconoceremos a ustedes su compromiso a favor del cambio y la libertad que Venezuela está esperando. Bueno, esta información la destaca el portal de Costa del Sol, portal de la Casa. Estas dos informaciones destacadas hasta el momento, tres informaciones quise decir destacadas hasta el momento. Y bueno, vamos a ver otras informaciones, amigos, que también resaltan en función de esta renuncia de la vicepresidenta de las primarias. Otras organizaciones políticas también se manifestaron. Sin embargo, bueno, tenemos que esperar también qué decisión toman al respecto una vez hecha esta renuncia de la vicepresidenta de las primarias. Vamos a cambiar de información, otras informaciones que también están generando muchas, ocupando las primeras planas de los portales de noticias, también es las lluvias que se han destacado en varias partes del país. Por ejemplo, en Carabobo, el estado Carabobo confrontó este martes las devastadoras consecuencias de una madrugada llena de fuertes precipitaciones que provocaron el desbordamiento de ríos o del río Cabriales en esta oportunidad. Este río atraviesa Valencia y gran parte del estado Carabobo. Por su parte, el gobernador de la entidad, Rafael Lacaba, visitó varias zonas afectadas, donde aseguró que están en labores de apoyo a los damnificados. La descarga pluviométrica fue algo totalmente inusual en la cabecera de los ríos. También recibieron muchísima agua y eso hizo que también que el río Cabriales, en esta zona en particular, se saliera de su cauce y generara toda esta situación que tenemos en la zona. Esta información está destacada en el portal Versión Final. Por cierto, bueno, se sigue pronosticando núcleos convectivos que generan lluvias y algunos con tormenta en el este del Delta Macuro, el Esequibo Sur y el oeste del estado Bolívar, Amazonas, oeste del Alto Apure, partes de Táchira, Mérida, Lago de Maracaibo y sur del Zulia. Se aprecia también un estado nuboso o fragmentado en parte centro-occidente y el pie de montes de Portuguesa, oeste de Barinas, otros sectores de Apure, porción central de Cojedes, centro-norte, noroeste de Guárico, sur de Anzoátegui, noroeste de Monagas, centro y noroeste del estado Bolívar. Y cambiando de información, tenemos que un tribunal admitió acusación de la fiscalía contra tres hombres LGBT detenidos también en el estado Carabobo. El activista Gendry Velázquez del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ denunció que la jueza María Alba Villarreal aceptó todos los cargos presentados por la Fiscalía Quinta del Estado Carabobo con competencia plena y la Fiscalía Nacional 28 por los supuestos delitos de ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica. Es lo que le están alegando ante esta acusación a estos 33 hombres LGBTQ. La jueza dispuso que 30 de los detenidos salgan en régimen de presentación, mientras que el dueño del local y dos trabajadores deberán presentar confiadores. No hay fundamento para los delitos de los que se les acusa. Esto es homofobia del Estado ejecutada por los tribunales y la fiscalía. Una injusticia enmarcada por los prejuicios y las alianzas políticas con grupos antiderechos, fustigó Gendry Velázquez, quien es activista del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTQ. Esta información aparece en el portal de Monitoreamos. Nosotros, amigos, vamos a hacer una pausa musical. No se retiren porque en breve estaremos con más informaciones del acontecer nacional e internacional, solo por acá, por su programa Hechos y Protagonistas. Ya venimos.
Oh, cheveux et je reviens. Entre tes enfin. Je vais et je reviens. Je me retiens.
Non.
Este segmento, amigos, lo aperturamos con el portal Banca y Negocios. Tenemos que, según la empresa Chevron Venezuela, está mostrando interés por el litio. El interés de esta petrolera por el litio deja claro que Venezuela no puede depender permanentemente del negocio del petróleo. Chevron, que en los últimos años ha sido un factor clave en el aumento de la producción de crudo en Venezuela, tiene ahora la mirada puesta en el llamado oro blanco, es decir, el litio. En una entrevista concedida a Bloomberg, Chevron y su representante Mike Weir afirmó que está estudiando la posibilidad de producir litio destinado a las baterías de los vehículos eléctricos. El litio encaja como anillo al dedo en Chevron. Para Weir, la extracción de litio encaja con las capacidades básicas de una empresa como Chevron, que tiene una gran experiencia en la producción de petróleo y gas. El interés por el litio de las grandes petroleras estadounidenses contrasta con el de sus homólogas europeas, que han sido más agresivas en determinadas áreas de transición energética, como la eólica y la solar. Por su parte, las empresas estadounidenses se han centrado en áreas adyacentes a su negocio de combustibles fósiles, como la captura y almacenamiento de carbono, el hidrógeno y, por supuesto, ahora el litio. Esta información, bueno, está destacada en el portal de Banca y Negocios. Vamos a ver ahora más informaciones. Nos vamos ahora al Táchira. Dice esta información que nos viene del estado Táchira. Dicen, el Táchira, el Bolívar no tiene dolientes ante el peso colombiano. Antonio García es funcionario público, trabaja en el Consejo Municipal de la Jurisdicción Fronteriza del Táchira y dice que cada vez que le depositan su sueldo o un bonito, piensa en el proceso que va a realizar, pues debe cambiar ese dinero en pesos para poder cubrir parte de los gastos de su hogar. Dice, cuando llega un bono, los cambistas ponen el bolívar por el piso, asegura García, al tiempo que lamenta que la moneda nacional no tenga dolientes. Esto ocurre en el eje San Antonio del Táchira, Ureña, donde circula, es el donde está circulando normalmente el peso colombiano. Bueno, en la mañana dice que muchos trabajadores hacen lo que llaman el rebusque. En la mañana, antes de entrar al trabajo en el Consejo Municipal, ubicado en el Centro Cívico de San Antonio, deja armados sus toldos cerca del cementerio municipal, uno para la venta de verduras y otro para la venta de frutas. Antonio García estima que para diciembre el valor del bolívar llegue a 5, cotización que se convertirá en otro duro golpe para los bolsillos de los funcionarios. Es muy complejo continuar así, remarcó. Este reportaje está destacado en el portal de noticias de la Nación del estado Táchira. De esta información del estado Táchira nos vamos ahora a información deportiva. Y es que los Juegos Olímpicos de París 2024, el Comité Olímpico Internacional comenzó ya a enviar las invitaciones a las 203 comités nacionales que podrán participar en estos Juegos Olímpicos de París previstos para el próximo año. Mientras mantiene la duda sobre la presencia de Rusia y Bielorrusia, cuya situación depende de la evolución del conflicto con Ucrania. El presidente del Comité Olímpico, Tomáš Bach, hizo entrega en París de las primeras 10 invitaciones a los comités de Francia, Estados Unidos, China, Japón, Australia, Brasil, Senegal, Grecia, Suiza y Alemania, en una ceremonia que coincidió con el primer aniversario del inicio de estos Juegos. El máximo representante de este Comité Olímpico no quiso comentar la posible exclusión de Rusia y Bielorrusia de estos Juegos, una medida que solicita Ucrania por la invasión de su territorio por parte de estas dos naciones. Información destacada en el portal del Impulso. Pasamos ahora a ver esta noticia curiosa. Bueno, existe un cementerio subterráneo del siglo XVI que tiene más de 100.000 personas enterradas. Vamos a ver los detalles de esta noticia curiosa. Bueno, las catacumbas del convento de San Francisco de Asís, de este convento, de esta catacumba ubicada en el centro de Lima, tan solo se han excavado un 30% o un 40% de su total, por lo que todavía queda una gran necrópolis por descubrir. La capital de Perú, Lima, aguarda en sus cavidades subterráneas unas catacumbas extravagantes y de tamaño desconcertante. Actualmente supone un tesoro tanto para la arqueología como para el sublime arte barroco de la época colonial. Bueno, estas catacumbas del convento de San Francisco de Asís albergan cientos de criptas de las que no se conoce con exactitud el número de personas enterradas, aunque se estima un aproximado de 25.000, aunque el profesor Cayetano Villavicencio, quien lleva años de su profesión dedicados a este estudio y a la conservación de este curioso lugar, calcula que realmente debe haber más de 100.000. Por cierto que Villavicencio ha explicado en una entrevista a la BBC de Londres que en este cementerio se encontraba lleno de cráneos y fémures que crean un ambiente macabro y bastante tenebroso. Si usted quiere más información, bueno, debe ubicarse en el portal El Confidencial de España, donde está detallada esta información bastante curiosa y que nos llama mucho la atención para saber qué y de qué data los años de este cementerio que alberga más de 100.000 personas enterradas allí. Bueno, nos vamos, amigos, a escuchar, pero música de la buena, que usted quiere siempre seguir disfrutando por acá, por nuestro programa Hechos y Protagonistas. Lo hacemos, pero en segundos regresaremos con más de los hechos y protagonistas que siguen moviendo la historia en Venezuela y el mundo. Ya venimos.
La nota positiva, abrimos este segmento informativo. Bueno, este segmento informativo con la nota positiva se la dedicamos a un mago venezolano que está haciendo vibrar a 250 millones de televidentes en Indonesia en el programa Good Talent. Bueno, con una destreza mágica que emana de sus manos, Jan Mint ha cautivado al mundo entero con su talento excepcional, conocido como el David Blaine latino. Este destacado mago venezolano ha dejado huellas imborrables en escenarios internacionales, llevando su arte ilusionista a lo más alto. Bueno, hoy Jan Mint se encuentra en un emocionante camino en Indonesia con el programa Good Talent, donde la magia de su arte ha dejado boquiabierto a los espectadores. Desde su audición en Bali, donde incorporó palabras en indonesio a sus actos, hasta su impactante presentación frente a más de 250 millones de televidentes en Yakarta, Jan Min ha demostrado su encanto y carisma, cautivando a toda esta cantidad de audiencia. Esto, bueno, pueden ustedes buscarlo en versión final. Allí está destacado toda esta información de este mago venezolano que está haciendo vibrar a muchos millones de televidentes, no solo en Indonesia, sino en parte del mundo. Bueno, cambiamos de información y tenemos que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, está pidiendo a la oposición solicitar la devolución de Citgo. La Asamblea Nacional de Venezuela emplazó este miércoles a la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria a solicitar la devolución de Citgo, filial de la petrolera venezolana PDVSA, en los Estados Unidos, y que el gobierno de Nicolás Maduro asegura que está siendo robada. Señores de la derecha venezolana, candidatos que luchan por una botella medio vacía, por lo menos pidan disculpas. Quizás no podríamos aspirar a un acto de patriotismo y que soliciten lo que cabe, que la empresa Citgot pase a sus legítimos dueños. Así lo dice Jorge Rodríguez, presidente de la actual Asamblea Nacional, durante una intervención en la sesión ordinaria de este miércoles. Bueno, vamos a ver ahora esta información que establecieron para la movilización de las verduras, frutas y vegetales. Bueno, a partir de este martes 1 de agosto, la movilización, escúchese bien, la movilización de verduras, frutas y cualquier otro producto vegetal en todo el territorio nacional solo podrá hacerse si se cuenta con un permiso entregado a través del Sistema de Información, Gestión y Estadística de la Salud Agrícola Integral, que se conoce como SIGESAI. Asimismo, SIGESAI. Este nuevo sistema obliga a las industrias, comerciantes y pequeños productores a registrarse para cualquier movilización de sus productos. Bueno, dicha situación ha generado reacciones que era de esperarse por parte de los productores en las redes sociales, quienes opinan que esta medida es otra matraca más para los agricultores. Así lo informó el portal especializado denominado Minuta Agropecuaria. Asimismo, indican que el nuevo permiso afectará a los pequeños y medianos productores, quienes suelen trasladar sus verduras y frutas desde Mérida, Táchira y Trujillo hasta Caracas para vender sus productos en los mercados o en los llamados mercados populares. Fedeagro también manifestó, se dijo que productores no podrán cumplir con este registro del sistema SIGESAI. Bueno, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fedeagro, Celso Fantinel, dijo que a la fecha todavía hay mucha gente inscribiéndose en este sistema de información y gestión estadística denominado SIGESAI, por lo que a su juicio puede ocasionar problemas para la implementación a partir del 1 de agosto. Bueno, así están las cosas, amigos, y se le está quedando la mercancía a muchas personas porque no tienen cómo trasladarla debido al problema de los combustibles. ¿Cómo será ahora con este problema de este impuesto que muchos van a tener que, bueno, buscar, que tengan internet, toda esa parafernalia que tienen que utilizar para poderse inscribir en este nuevo sistema, más lo que deben pagar? Aunque bueno, todos los cambios al momento siempre son un tanto resistentes a que la gente los acepte. Más sin embargo, bueno, debe existir más información con respecto para que la gente esté al tanto de todo lo que se está ocurriendo y los cambios que se están realizando. Vamos a compartir con ustedes esta información que es bastante preocupante. Están contabilizando más de 2.000 casos de abuso sexual a niños y adolescentes en Venezuela. Bueno, esta información la da a conocer por el fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saad, quien explicó que la mayoría de estos hechos se produjeron en Caracas, así como en los estados Carabobo, Miranda y El Zulia. Indicó que en el año 2022 la fiscalía acusó a 2.164 personas por estos delitos, mientras que en la primera mitad del año 2023 la cifra llegó a 931, aunque no dio información sobre el número de condenados en ninguno de estos dos periodos. Y nos preguntamos, ¿y los demás estados? ¿No se registra ningún tipo de estos abusos? ¿Los demás estados del país no cuentan para esto? Bueno, veremos que luego hay otro reporte. Pero bueno, señaló que esto se produce en Caracas, Carabobo y Miranda y Zulia. Será principalmente, pero sabemos que este tipo de abusos y delitos se dan en cualquier parte del país. Bueno, tenemos que la arquidiócesis de Caracas expulsa al sacerdote Enrique Antonio Alaña Morillo. Esta información la destaca el portal Versión Final. La oficina de información de la arquidiócesis, el cardenal Baltasar Porras, indicó que la resolución de expulsar a Alaña Morillo del estado clerical se tomó después de una investigación previa a tenor del canon 1717. Y luego, por mandato de la Santa Sede en Roma, habiéndose cumplido un proceso administrativo penal interno de la Iglesia Católica, según lo previsto en el canon 1720 del derecho canónico. Aunque en redes sociales se señala al sacerdote Enrique Quique Antonio Alaña Morillo como presunto abusador sexual, el comunicado no informa sobre el delito o los delitos cometidos. Lo cierto del caso es que, bueno, ya no es más sacerdote Enrique Antonio Alaña Morillo, según decisión que tomó la Iglesia Católica. Y destacamos otra información que aparece en el portal Monitoreamos y que dice que Superlano fue despojado de su pasaporte cuando cruzaba la frontera hacia Colombia. Nos preguntamos, ¿estará haciendo campaña Superlano por allá? Bueno, es precandidato. Sin embargo, iba a Colombia. Vemos a muchos precandidatos que están fuera del país y viajando constantemente y no están en las regiones, al frente, a la situación política, no se pronuncian. Los vemos viajando. ¿Será que le importa más el exterior? Bueno, la Tolda Naranja denunció que este hecho sucedió en el puente binacional de Tienditas. La excusa oficial es que el pasaporte de Freddy Superlano tenía ciertas inconsistencias,
pero cabe destacar que es un documento absolutamente legal emitido por el SAIME. Por estas supuestas inconsistencias, el SAIME le entregó una citación a Superlano para que comparezca en la oficina del organismo en Caracas este viernes 27 de julio. Bueno, y Delsa Solórzano, como yo les decía en nuestro pasado segmento, hubo muchas reacciones de los diferentes precandidatos, o al menos de algunos, sobre la renuncia de la vicepresidenta de la Comisión de Primaria. Bueno, Delsa Solórzano llamó a defender y proteger la primaria tras la renuncia de Euskartegui. Dice Solórzano que la primaria es un evento ciudadano, es la posibilidad cierta de derrotar a la dictadura en unidad. Solórzano destacó que le toca a Mildred Camero, como suplente de Euskartegui, asumir esta responsabilidad dentro de la Comisión Nacional de Primaria. Por su parte, César Pérez Vivas llamó a superar las dificultades y al sabotaje oficial contra la primaria. Dice así César Pérez Vivas, que esto lo destaca Monitoreamos: quienes buscamos el rescate democrático debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para superar las dificultades que la situación país y el sabotaje oficial le presentan a la celebración de estas elecciones primarias. La sociedad democrática estará a la altura de las circunstancias. Calma y cordura, proclamó César Pérez Vivas. Bueno, con esta información, amigos, nos vamos a escuchar este tema musical que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible. Disfrutémoslos y en breve, con toda seguridad, estaremos con más informaciones de los hechos y protagonistas que están dándole la vuelta al mundo en Venezuela y el mundo. Ya venimos. Thank you.
Este segmento, amigo, lo aperturamos con información que tiene que ver con carácter internacional y con carácter económico. Y es que la Reserva Federal de los Estados Unidos subió las tasas de interés un cuarto de punto. Bueno, la Reserva Federal de los Estados Unidos enfatizó que este aumento en las tasas de interés tiene como objetivo lograr el máximo empleo y una tasa de inflación del 2% en el largo plazo. La Reserva Federal de Estados Unidos reanudó este miércoles las subidas de las tasas de interés tras decidir una pausa en junio. De esta manera, las tasas de interés pasan a situarse en una horquilla de entre 5,25% y el 5,5%, alcanzado su máximo nivel desde el año 2001. En un comunicado, la Federación o el Comité Federal de Estados Unidos explicó que los indicadores más recientes apuntan a que la actividad económica no se ha expandido a un ritmo moderado. Remarcó también que su objetivo es lograr el máximo empleo y una tasa de inflación del 2% en el largo plazo, y que debido a ello ha decidido retomar las subidas de las tasas. Esta información está destacada en el portal de noticias de la agencia EFE. Seguimos con información internacional y también que tiene que ver con materia económica, y es que el Banco Central Europeo elevó también la tasa de interés a 4,25%. Tras la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, se informó de que también incrementó en 25 puntos básicos la facilidad de crédito a la que presta a los bancos a un día, hasta 4,50%, y la facilidad de depósito a la que remunera el exceso de reservas a un día, hasta el 3,75%. El Banco Central Europeo también decidió este jueves subir sus tipos de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, hasta el 4,25%. Estas subidas de tipo llegan a la economía monetaria en Europa y se prevé que la inflación continuará descendiendo durante el resto del año, pero se mantendrá por encima del objetivo durante un periodo prolongado, y observa que aunque algunos indicadores muestran signos de moderación, la inflación subyacente se mantiene en niveles en general bastante elevados. Información que destaca el portal de la agencia de noticias Reuters. Y cerramos, amigos, nuestro recorrido informativo internacional y aquí en nuestro programa con esta información que nos viene de Rusia y lo destaca el portal de noticias DW de Alemania. Bueno, tenemos que Vladimir Putin prometió grano gratis para África. Esto se dio al inicio de un encuentro entre Rusia y África que se celebró en San Petersburgo, donde el presidente ruso Vladimir Putin prometió el envío gratis de hasta 50.000 toneladas de granos a 6 países africanos. Esta segunda cumbre entre Rusia y África arrancó el jueves en San Petersburgo, la antigua capital imperial, después de la primera que tuvo lugar en el año 2019 en Sochi, a orillas del Mar Negro. Según el Kremlin, habrá una declaración final que fijará enfoques coordinados para el desarrollo de la cooperación rusa-africana. Al abrir la cumbre, Putin prometió enviar gratis hasta 50.000 toneladas de granos a 6 países africanos. Durante su discurso, Putin hizo tal el anuncio, dijo que en los próximos meses seremos capaces de garantizar envíos gratuitos de 25.000 a 50.000 toneladas de granos a Burkina Faso, Zimbabue, Malí, Somalia, República Centroafricana y Eritrea. Los países pobres, en particular en África, temen una nueva escalada de los precios de los alimentos tras el reciente final de acuerdo de exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro, aislados en la escena internacional desde el lanzamiento de su ofensiva militar en Ucrania. Putin, entonces, con esta decisión cuenta con su socio chino, pero también con el apoyo ahora de numerosos países africanos con esta decisión de enviarle cereales. Información destacada en el portal DW. Y así ponemos punto final a nuestro programa de hoy, Hechos y Protagonistas. Como siempre, nos despedimos de ustedes agradeciéndoles su cordialísima sintonía. el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Al control máster y coordinando esa música de todos los tiempos está nuestro amigo Invisible, quien produce y presenta para ustedes Carlos Chaudari con el certificado de locución número 33.647. Les invita a que nos sintonicen día a día a través también de nuestras redes sociales y de nuestro podcast, que puede hacerlo el momento, al día que usted quiera, como Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari. Por allí puede ubicarnos y disfrutar de nuestro podcast, como les decía, al momento, a la hora y al día que usted quisiera. Gracias de verdad por su sintonía. Mientras tanto, les decimos, será hasta la próxima.